Vamos a hablar ahora de educación. Tantas veces decimos, sin educación no hay futuro, no podemos pensar en salir adelante. Acá está el doctor Claudio Santamaría. Yo muchas veces pienso, cuando se lanza una campaña de salud, digo, está todo bien si la persona que destinataria de la campaña entiende el mensaje, pero si alguien no puede comprender un mensaje, no sabe leerlo, no sabe interpretarlo, tampoco en salud podemos avanzar sin educación. Muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy, la prevención, el cuidarse, ¿con qué tiene que ver? Con conocer,
comprender los conceptos que se dan y que son fundamentales. Y el gran problema de Argentina, sin duda, creo que hay dos: uno es la educación y otro es la justicia.
Bueno, vamos con la educación, porque hoy nos visita Gustavo Sorsoli. Él fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bienvenido, Gustavo, profesor de matemática. En otro momento de mi vida le huía, ahora como no me puede tomar examen, ¿qué me importa? Bienvenido, me encantan todo, me gusta Pitágoras, especialmente Pitágoras, y también Ignacio Ibarzábal, que es director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, que hizo una maestría en educación. Justamente con ustedes dos tenemos ganas de hablar. Estamos en tiempo de campaña, ¿no? Hay mucha chicana, pero mucha chicana. Recién hablábamos con nuestra compañera Adriana Balaguer, compararnos con Venezuela, de un lado y del otro, ¿no? La bandera de Venezuela está tironeada por unos y otros, unos que te dicen íbamos en ese camino o vamos, otro que te dice estamos peor. ¿Qué ganamos los argentinos con discusiones de ese tipo si en medio del momento en que tenemos que decidir votar no nos cuentan qué van a hacer en las áreas más importantes de nuestra vida? Ahora de lo que vamos a hablar es de educación y de una propuesta que tienen ustedes en la que invitan, podemos decir, a los precandidatos a qué.
Sí.
Buen día, ¿eh?
Buen día. Sí, con el impulso de 35 expertos en educación, un grupo bastante amplio y plural, estamos solicitando a los precandidatos presidenciales tres cosas. Primero, que antes de las PASO, dentro de poquito, para el 9 de agosto, firmen un compromiso para presentar un plan con metas e indicadores claros, es decir, concreto, no eslóganes, sobre lo que piensan hacer en educación. Y ahí básicamente creemos que con propuestas las diferencias tienen sentido, que si no conocemos las propuestas, esto queda un poco en la grieta, como decía Silvina antes. Y después, los otros dos compromisos que estamos pidiendo son que, para el caso de resultar electos, se comprometan cada año a realizar un reporte anual y público sobre el avance de ese plan, es decir, que desde la ciudadanía conozcamos cómo viene avanzando la educación. Y tercero, que se avance en la transparencia de los datos educativos, que la verdad el sistema de datos que tenemos hoy tiene muchísimo por mejorar, está muy por detrás de los países limítrofes, no de Finlandia, sino de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, etcétera. Y bueno, este es un tercer punto que también nos parece clave, que mejoren los sistemas de información.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que sepamos la verdad sobre el estado de nuestra educación?
Sí.
¿Qué otra cosa querría decir?
Que tengamos un sistema más robusto y publicidad absoluta de los datos que se producen. Para decirlo de una manera concreta, a fin del año pasado se aprobó una ley, la Ley de Cédula Escolar Nacional, que todavía no se implementó. Esta cédula viene a consolidar un proyecto que ya estaba desde el 2012, desde la gestión kirchnerista, que se llamaba el SINIDE, y ambos, digamos, no importa cómo lo llamemos, lo importante es poder conocer la trayectoria de cada estudiante, porque eso nos permitiría ir a buscar a los estudiantes que han abandonado a sus casas o a donde estén.
Qué interesante.
Y prevenir también el abandono, ¿no? O sea, sistemas de alta temprana, esto entre muchas otras cosas. Y somos el único país, comparado a los limítrofes, que no tenemos todavía este sistema nominal. Por eso, junto con estos expertos, estamos pidiendo que se establezcan fechas concretas de implementación.
Sorsoli, a usted le tocó presidir en una casa de estudios tal que los que fueron ahí dicen: yo fui al colegio. Uh-huh. Y, viste, se ponen de pie para nombrarlo. Yo tengo esta disputa con mi compañero Morgado, con el que trabajo hace más de 20 años. Fui al colegio y se les hincha el pecho. Primero, porque es muy difícil ingresar al Nacional de Buenos Aires. Segundo, porque es un colegio que depende de la UBA. Tercero, porque salen con un sexto año que les permite, saltearse el CBC, que no es poco, pero además porque es muy exigente de verdad. Y uno piensa en las asimetrías, ¿no? Hay personas que acceden a todo esto y es gratuito, no hablamos de dinero, pero para poder ingresar no entra cualquiera ahí. Y de pronto chicos que se están educando de una forma muy precaria, que a veces ingresan a la universidad y no comprenden un texto. Como diagnóstico es muy, muy berreta lo que estoy haciendo. Pero
amplio.
Lo que acabo de hacer es muy trazo grueso, pero no deja de ser verdad.
No, en absoluto. El problema de sistema, en principio, es que conocemos poco. Es lo que
acaba de decir.
Claro. A ver, las estadísticas, los datos, a veces duros, muestran, reflejan ciertas realidades. Y, bueno, los políticos a través del Estado tienen que tomar decisiones basadas no en sentimientos, en prejuicios, en el sentido común.
En mejor que pase de grado, no, porque si repite lo estigmatizo, sí, y entonces sí, pasa y no sabe. No,
o decido que pongo 6 o 7 o 5 de nota de corte para... todo eso es, en última instancia, una berretada. Digo, si yo no tomo decisiones sobre la base de buena información, seguro que me equivoco. O por ahí la pego de casualidad, pero eso, de eso no se trata. El doctor aquí me va a entender perfectamente cuando Ignacio nos planteaba la cédula para cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? Es como tener en medicina, ustedes utilizan una especie de legajo donde van...
La historia clínica.
La historia, bueno, nosotros queremos una historia clínica educativa. O sea, saber por dónde pasó, si empezó en una escuela rural, en Mendoza, si efectivamente tuvo que salir del sistema educativo por alguna razón, dónde se formó, cómo, cuál es...
Y en tiempo, o sea,
llegan, los médicos reciben a un paciente y si tienen la historia clínica saben mucho de, claro, ese paciente. Nosotros, los chicos y chicas, llegan a las escuelas y no le conocemos nada. Llegan ese día y empiezan,
claro,
la escolaridad,
y en tiempos,
¿no?,
digitales es una lástima.
Bueno, hoy es, las herramientas existen, no es que tenemos un problema, la distancia no existe. El tiempo real en eso nos ayuda muchísimo.
Sorsoli, existen las pruebas PISA, o sea, algo tenemos con la prueba PISA a partir de que se decidió incorporarlas y medir la calidad, entre comillas, sí, de lo que se está enseñando y cómo se lo está aprendiendo.
Sí, tenemos también un sistema propio que es aprender, digamos, tenemos varias herramientas, pero otra vez, ahí aparecen que algunos datos son públicos, otros no. Hay algunos problemas a resolver en ese aspecto, ¿no? La verdad es que nosotros necesitamos transparentar la información, por supuesto con distintos niveles de acceso, pero efectivamente quien tiene a cargo el sistema educativo, ya sea a nivel nacional en forma indirecta, pero los ministros de cada una de las jurisdicciones en forma, necesita tener mucha información para tomar decisiones basadas en esos datos. Eso es fundamental hoy para planificar la educación, ¿no?
Hay dos cosas que decía Ignacio y también que está diciendo acá. No hay datos de educación. Yo hago estadísticas del nivel superior, soy rector de una escuela de nivel superior. Los datos tienen atraso de 2 o 3 años, son institucionales, no de los alumnos, y se desconocen datos. Y el Ministerio de Educación no tiene planes de educación y no tiene datos. Esto de que no sepamos por dónde pasó un alumno o qué planes tienen los que van a ser futuros presidentes o gobernadores, la verdad que es vergonzoso cuando es el recurso principal de un país, sin duda es la educación. Y ningún candidato hasta ahora contó qué va a hacer. Por eso me parece y celebro la iniciativa que ustedes los expongan y ellos tengan que contar qué plan educativo tienen.
¿Quiénes se presentaron hasta ahora? ¿Quiénes acercaron su propuesta educativa hasta ahora?
Estás escuchando, por si recién te enganchás con nosotros, ahora va a hablar Ignacio Ibarzábal. Él tiene una maestría en educación y forma parte de, que podés entrar, a www.argentinosporlaeducacion.org. Y también estás escuchando a Gustavo Sorsoli, profesor de matemática y que tuvo a su cargo la rectoría nada menos que del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, señor.
Hasta ahora los dos que firmaron el compromiso de presentar el plan para el 2 de diciembre son Roberto Labaña y José Luis Espert. Y estamos en conversaciones con los equipos de Alberto Fernández, de Mauricio Macri y también de los otros candidatos. Están recibiendo, digamos, en las conversaciones, la recepción de la iniciativa es buena, pero bueno, obviamente estamos esperando a que firmen, a que llegue la hora de la verdad, digamos.
Concreto. Vamos a tener que hacer una pausa breve, ya volvemos. Cuando yo era chica, mi madre ahorró mucho para comprarnos la Enciclopedia Británica. Porque soy de una época en la que se podía soñar con un enciclopedismo del siglo XIX. Los desafíos de este siglo no tienen nada que ver con aquel momento en el que yo nací, me tenía que aprender de memoria los ríos, los afluentes, la no sé qué. Esa es otra cosa que a lo mejor descoloca, pero ya viene siendo tema viejo, si cualquiera que nació después del 97 es un nativo digital. La esperanza es que pronto quienes enseñen se sientan así, peces en el agua en la era digital, y prioricen, en mi modesta opinión, el razonamiento, otro tipo de cosas que tampoco se están trabajando tanto, porque uno dice, che, qué bruto, no sabe la capital de no sé qué. Pará, y si lo enseñás a buscar bien, y si lo enseñás a pensar, pasa que la gente que piensa se vuelve peligrosa. Ya vuelvo.
Mil gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Miércoles, transitas la semana con Nacional.
Pase seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Santiago Cunio, gobernador. Claudio Morgado, vicegobernador. Lista 816, 1A, por la vida. Partido Dignidad Popular.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Seguimos hablando de educación. Si sentís que este tema no te interesa, pensá seriamente por qué no te interesa. Un tema que en realidad tiene que ver con que ingrese la palabra y no la piña, como hablábamos ayer con la experta en manejo de la ira. Una palabra bien expresada y bien comprendida puede evitar hasta una guerra. La gente que recibe buena educación tiene herramientas muy poderosas para su vida futura. La Universidad de Buenos Aires es ejemplo en el mundo, estamos entre los primeros. Es gratuita, pero para eso tenés que poder llegar, comprender un texto. Y acá se están proponiendo que las fuerzas políticas de distintos signos se pongan de acuerdo para saber qué es de la vida del estudiante desde que ingresa al sistema, y no como en la película de Wall, sale hecho un chorizo, sino tiene una trayectoria diferente. No todo el mundo tiene la misma vida, a veces hay un evento familiar duro, un desalojo, una muerte de un padre, una deserción escolar, que se lo puede ir a buscar a ese que cree que ya no va a poder seguir, que se lo ayude o se la ayude y se los apuntale.
Te voy a poner las cosas positivas. Además de todas esas cosas que son cosas que ocurren en la vida y que son negativas, hay actitudes, aptitudes, intereses, cosas en las que nuestras chicas y chicos son magníficos y no en otras. Y a veces el sistema educativo no sabe reconocer muy bien eso. Es muy común.
Pescar las habilidades.
Exacto. Vos hablabas hace un rato con uno de los chicos de química.
Sí.
¿Sí? Que ganó un premio en Europa. Y seguramente ese pibe, tiene habilidades muy particulares, un interés, un amor, una devoción por la química. Y no le ocurre lo mismo ni con la biología, por ahí, ni con la música,
la poesía,
ni con el fútbol, o con lo... Claro. Y nuestro sistema educativo en eso es poco amable, muy estandarizado. Aprobó todas las materias menos dos pasa de año, si no, no pasa. Y te puede pasar con este olímpico de química, porque no sabe reconocer muy claramente las diferencias, las singularidades. Es un sistema pensado a fines del siglo XIX, ¿para qué? Para homogeneizar, es decir, a mucho inmigrante había que construir la nacionalidad. Y entonces, para ese momento era fabuloso. En la primaria homogeneizamos, construimos un ciudadano argentino y después en la escuela secundaria seleccionábamos ¿para qué? Bueno, para el Estado, para, médicos, abogados, pero no se pensaba la educación en términos de...
Potencial.
Exacto. Hoy nosotros queremos que todos nuestros chicas y chicos terminen la escuela secundaria.
Aparte, qué importante es la autoestima para la vida, para la adolescencia, para esos momentos en los que no sabes ni quién sos ni para qué servís, que venga una noticia de afuera que en vez de decirte no servís para nada, te diga, che, pero qué bueno sos en esto.
Que te reconozcan por lo que te gusta y por lo que sabes hacer bien. Siempre aparece algo.
Y que cuando tenés que aprender esas cosas que realmente detestás, venga alguien a decirte, mira, hoy no te das cuenta, pero no sabes cuánto te va a servir esto para X cosa.
Igual, yo te voy, esto no lo va a escuchar nadie, más que nosotros no, esto en esta mesa. Acá. Es un verso eso.
Ajá, es porque un, cosas que no vas a usar nunca. Claro,
mira, yo soy profesor de matemática y las integrales...
Estás escuchando a Gustavo Sorsoli.
Y las integrales las vamos a usar muy poco. Yo las enseñé durante 40 años en el sistema educativo y vivo feliz haciendo eso. Pero sé que la inmensa mayoría de los estudiantes...
Jamás se va a topar con una integral.
Jamás, jamás. Es cierto que la matemática enseña para el pensamiento reflexivo y el razonamiento... Sí, es cierto que es la única, no, es falso. Quien compone música en un pentagrama, sí, y yo hace unos días escuchaba a Barenboim en el CCK tocando de memoria, y acá vamos, por ahí nos peleamos un poco por la memoria, de memoria, cuatro partituras inmensas de Beethoven, ese es un genio, y quizás de matemáticas sepa nada.
Hay sin que embargo, la está usando.
Y qué sé yo, claro. Cómo está pensando. Él dice siempre que él sabe cómo componía Beethoven, cuál era la lógica del pensamiento de Beethoven, y por eso no necesita la partitura, porque sabe cómo escribe el autor. Qué maravilloso. Sí, bueno, le recomiendo, queda alguna función todavía, si pueden ir, imperdible.
Señora Heras.
Y se están involucrando los oyentes y es muy interesante lo que nos cuenta Rubén de San Rafael Mendoza. Dice que en Mendoza a partir de este año hay un registro que llena cada docente con notas, asistencia y desarrollo del alumno en edad escolar con un código personal que cada padre puede seguir el progreso de su hijo a través de internet.
Yo soy de la época en la que una amiga mía repitió y los padres no se enteraron, para que te des una idea. Ignacio Ibarzábal decía que sí, mientras escuchaba esto sobre Mendoza. ¿Sabías eso?
Sí, hay distintas provincias que están avanzando en sistemas de información propios. Por ejemplo, además de Mendoza, Santa Fe es otra provincia que ha avanzado mucho en este sentido. Lo importante es que todos esos sistemas se puedan integrar y que todos los sistemas del país de cada provincia lleguen a este estándar
si
mínimo de la nominalización.
Exactamente. Un sistema único, porque el chico de Mendoza se cambia a Santa Fe y por ahí los programas que llevan la cédula única de ambas provincias son diferentes y los dos la tienen y se pasa a San Juan y no hay nada. Entonces, digo, no es que no haya nada en San Juan, lo puse como un simple ejemplo.
Yo quiero ponerle cifra en lo que estamos hablando para que todo el país que nos escucha tenga la importancia que tiene. Hay 8.400.000 chicos entre 18 y 29 años. Solo 4 de cada 10 terminaron el secundario. Piensen que de 18 a 29 años es cuando empiezan el mercado laboral. Si no tienen secundario, no tienen las habilidades mínimas. Y el Ministerio de Educación tiene Secretaría de Política Universitaria y no tiene, como tiene por ejemplo Alemania, Secretaría de Nivel Superior que te da una carrera técnica o docente o un oficio. Todos deberíamos tener el secundario, aprender un oficio o un arte, tener una tecnicatura, un profesorado o una carrera universitaria. Es vergonzoso que el Ministerio de Educación no tenga estos planes para ofrecer a todos los jóvenes.
Esta es una reflexión más que una pregunta. Ahora va a plantear algo, esperé un segundo, Balaguer, antes de la tanda que tenemos que hacer antes de la media hora. Y yo pensaba que ojalá, porque después me voy a olvidar, si se presentan muy buenas ideas, luego gane quien gane, el ganador tome las ideas que se le ocurrieron al otro y no tengamos siempre el chiquitaje de porque no se me ocurrió a mí, no es buena idea. Y otra cosa que pensaba es que banquémonos un diagnóstico doloroso, porque nada se sana sin diagnóstico, doctor. Es decir, nos va a doler si se estudia profundamente cómo estamos en educación, va a ser doloroso el resultado. Pero si uno no se lo banca y no lo reconoce, no hay manera de arreglar nada en la vida. Plantee su tema que vamos a una tanda breve.
Sí, la escuela también nos tiene que formar como ciudadanos más allá de lo académico, ¿no? Un tema importante tiene que ver con los límites, otro tiene que ver con los límites que por ahí no ponen los padres. Usted tiene mucha experiencia por su paso por el Buenos Aires en torno a las tomas, como una manifestación, dicen los chicos también, de su vida cívica. Entonces me interesa que por ahí nos metamos por ahí a ver cómo la están viendo.
Yo lo que te puedo decir es que no sé si en el Buenos Aires o dónde, en el Buenos Aires siempre es de público conocimiento, igual que en el Pellegrini, los chicos hacen tomas que salen por todos lados. Pero esto de que los padres antes te decían, che, tenés una mala nota, fíjate cómo la mejorás, y ahora van y le pegan al profesor, tiene que cambiar. No puede ser así, no va. Diría yo. Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek. Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Les recuerdo que estamos en nuestro estudio con Ignacio Ibarzaba, el director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, y Gustavo Sorsoli, ex rector del Buenos Aires, que le responde a Adriana Balaguer antes de que tengamos que redondear lo más importante de esta nota, que es una invitación muy interesante. Sí.
Bueno, a ver, el colegio tiene como una tradición puesta en las tomas. Es lo menos significativo, quizás es lo que más público, porque ustedes y todos los medios toman siempre esto que pasa en el colegio y que pasa en algunos otros colegios, sobre todo preuniversitarios en el país, bueno, el PL, en algunos otros más. Lo más importante por ahí, siempre yo digo lo mismo, ¿no? Y otra vez volviendo al Olímpico de Química con el que hablaron hace un rato, es que el Colegio Nacional es la institución pública secundaria que más estudiantes olímpicos tiene en matemática, en física, en química, en biología, en filosofía, en astronomía. Cuando las escuelas habitualmente llevan 2, 3, 5, 10 alumnos a una Olimpiada Nacional, nosotros llevamos 60. Digo, para que se vea la envergadura, y eso está muy vinculado a las posibilidades que ofrece el colegio. Y tiene que ver con la infraestructura, con el presupuesto que tiene, lugar de privilegio en términos de es público y gratuito y laico, pero depende de la universidad y eso hace que tengamos recursos, no solamente, digamos, dinero que no tienen las escuelas públicas a mano, sino recursos académicos, porque nuestra relación con todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires nos provee de gente que sabe mucho y que nos puede asesorar y profesores que
vienen. Y margen para acompañar de otra mucho. Manera a los chicos.
Bueno, hace poco la Universidad de Buenos Aires, lo último que voy a decir, creó un nuevo colegio, esta vez en Escobar, el primero en la provincia de Buenos Aires, con el formato del Buenos Aires. Y sería muy importante que este tipo de escuelas que forman evidentemente de alguna manera personas muy capacitadas y muy muy capacitadas en ciertos temas se replique a lo largo y ancho de todo el país. Eso no quiere decir que todas las escuelas tengan que tener el formato de Buenos Aires, no. Tiene que haber Nacionales Buenos Aires a lo largo del país porque hay pibes y pibas interesados en ese tipo de conocimiento.
Tiene que haber buenas escuelas.
Está en claro. Córdoba las hay, ¿no? Porque también está la Universidad de Córdoba.
Sí, sí, el Montserrat y el Belgrano son, pero necesitamos muchas más. ¿Sí? Necesitamos escuelas capaces de tener a los estudiantes que tenemos en la realidad. Aquí nuestro compañero decía recién, 4 de cada 10 solamente se reciben. Eso quiere decir que el sistema no tiene las
no contiene
posibilidades, pero la palabra contener a veces está muy vinculado a que esté dentro. No, nosotros tenemos que educarlo y sobre todo en sí mismo, o sea, construir un buen ciudadano.
Para con eso, sí, porque es importante.
Es lo primero. Digamos, la escuela secundaria tiene 3 ejes importantes. Uno es formar un ciudadano capaz de poder decidir y elegir.
¿Tomando una escuela?
No, es una anécdota. Simple. La verdad que no, ni siquiera para mí construye sí mismo, para nada. Ahora, también forma para la universidad y forma para el mundo del trabajo. Digamos, todos somos diferentes. Las escuelas hoy tienen un modelo casi único, ¿sí? El formato de la escuela secundaria sigue siendo el del siglo XIX. Tenemos que romper con eso y tenemos que de una vez por todas construir escuelas capaces de tener y educar a todos nuestros jóvenes.
Todos nuestros jóvenes que en realidad están en un momento tan, tan interesante de la vida, que puede ser traumático para ellos, para sus familias muchas veces. Interesante en el sentido de que es un muy buen momento para intervenir. Se van a tener que quedar un ratito más, porque ya vienen las noticias de las 10:30, y a la vuelta de las noticias de las 10:30 volvemos al origen de esta invitación que les hicimos, que a la vez es una invitación. Nosotros ya volvemos, sabés que hasta las 12 esto se llama Mil Gracias, y que hay que agradecer porque en Argentina la educación es libre y gratuita, pero parece que no todos tienen la oportunidad de quedarse arropados por los mejores profesores que seguro están por ahí. Tendemos un puente, pero ahora sí nos ponemos a portarnos bien como alumnos y alumnas. Están en nuestros estudios y en un ratito ya se tienen que ir, por eso estamos obligados a redondear con el mensaje que nos vienen a traer. Tanto Gustavo Sorsoli, con quien hemos hablado mucho, que es el ex rector, entre otras cosas, del Colegio Nacional de Buenos Aires, tiene una vida el hombre, profesor de matemática, e Ignacio Ibarzábal. Y te pido por favor, Ignacio, como director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación, www.argentinosporlaeducacion.org, eso lo vas a decir al final de nuevo, ¿cuál es la invitación? Primero, a quienes se postulan para estas elecciones de las que tanto se habla, y a la ciudadanía en general. ¿Es tu desafío en estos minutos recordar el porqué de esta visita?
Bien. Bueno, a los junto con 35 expertos en educación, estamos pidiendo a los precandidatos a presidente que presenten planes educativos concretos con metas e indicadores precisos que superen los típicos eslogans de campaña. Como ciudadanos queremos saber realmente cuál es la propuesta de cada espacio. Y partiendo de esta convicción de que con propuestas las diferencias tienen sentido, también queremos invitar a todos los ciudadanos que están escuchando a firmar esta petición a los precandidatos en www.argentinosporlaeducacion.org. Lanzamos la petición hace muy poco, ya hay más de 5.000 firmas, viene creciendo rápidamente y realmente creemos que cada una de estas firmas hace la diferencia y también estamos pensando acciones para invitar a los firmantes a participar. Entonces, lo estamos planteando no como una acción aislada, sino como el principio de algo más grande. Por eso queremos invitar a todos a volverse como nosotros, argentinas y argentinos por la educación.
Mi sueño es que los mejores profesores y maestros vayan a los lugares más aislados y más vulnerables. Es ahí donde hacen falta, ¿no? Hay gente que hace patria a caballo, a lomo de mula, acercándose a una única aula con techo de paja y paredes de adobe, y les enseñan a chicos de muchas edades y es el único contacto que tienen con la educación. Esos son para mí grandes patriotas. Pero también aquí cerca tenemos lugares de mucha vulnerabilidad. Así que me parece que el gran desafío es que esos maestros y maestras, que sin lugar a dudas son gente con vocación, porque ya sabemos que acá rico no te haces, por mejor que te paguen, ellos también tengan ganas de ir a hacer la diferencia y ser inspiradores ahí donde más hacen falta. Así que bueno, de nuevo, porque yo ya hoy vas a tener 5.005, porque hoy nos prendemos todos, www.argentinosporlaeducacion.org, exigiendo que en vez de chicanas, insultos y cifras incomprobables a veces, todo el mundo se ponga las pilas y te diga, ¿qué quiere hacer y cómo? Porque querer, todos queremos más o menos lo mismo, pero ¿cómo lo vas a instrumentar? Ahí sería, bueno, para ahí necesitas equipos, y lo que decías es que los que se han reunido a pedir esto son de pensamiento muy plural.
Sí, así es.
No son todas personas que piensan igual.
Totalmente.
Bueno, que la educación tiene mucho por ser mejorada, no hay ninguna duda, que todos nosotros como ciudadanos, como le interesa también, como recién preguntaba Adriana, el civismo, ¿no? También, la queja sola no nos lleva a ningún lugar, involucrémonos todo lo que podamos. Sorsoli y Ibarzábal, muchísimas gracias por esta visita.
Muchas gracias a ustedes por la
invitación. Y ojalá podamos plantar árboles cuya sombra no podamos disfrutar y eduquemos niños que sean el día de mañana personas muy formadas, aunque nosotros no lleguemos a conocerlos. Gracias.
Gracias a ustedes.